Van a Madrid dos coches, sin embargo, sobra sitio,
o sea que es casi el chiste del Fea 600. Ahora nos contará él. Si esta tarde, por fin os decidís a ir a Covarrubias, entonces convenía quizá que la enseñanza fuera ahora a las 12:15. Para que a la una y algo, la gente, si quiere comprar alguna pasta para llevar a casa, lo puedan hacer ahora, porque por la tarde vendremos muy justos para que nos enseñen el claustro y esas cosas, y luego la Eucaristía. Y ya a esas horas no despachan. Y mañana saldremos muy pronto. Vamos antes de los que deseen, vamos a la Eucaristía y a los laudes antes de desayunar, y después de desayunar inmediatamente saldremos para Burgo de Osma. Todo es esta noche, conviene que hagáis todas las maletas y mañana no estemos esperando a alguien ahí hasta mediodía. Está claro. Vamos a ver si podemos conectar con alguien de Burgo de Osma para que nos introduzca por otra puerta, si acaso hay demasiada cola, pero en fin, ya explicaremos un poquito el contexto y todas las demás cosas de la exposición. Tiene cosas buenas, algunas muy buenas, no es tan completa, claro, como las de anteriores que habéis visto, pero tiene muchísima categoría en muchas cosas. Bueno, entonces estamos por de pronto de acuerdo en esto todos, o hay alguien que no. Bien, entonces yo creo que para salir hoy a Burgo de Osma, que diga a Covarrubias, sería bueno salir a las 4 o así. No olvidéis que por el camino no hay gasolineras. Hay una en Salas de los Infantes, y esta de aquí abajo. Pero como tenemos gasolinera al salir de casa,
Perdón, Pedro, ¿a qué distancia está, más o menos?
36 kilómetros. De hecho, se va por la carretera de Silos, igual que ayer, por ahí atrás. Y al llegar a Silos, veis que antes de entrar en Silos hay un cruce que pone Lerma. Se va por eso un poquito hasta que se encuentre la desviación a Covarrubias. Y en Covarrubias, pues, es un problema aquello de aparcar. Quizá conviene dar vuelta al pueblo y a la salida donde el arco, si hay un arco para entrar en el pueblo, allí hay como un espacio bastante mayor para aparcar. Y vamos andando a verlo, que no pasa nada. Porque si nos metemos por el lío de las calles, pues, bueno, yo creo que encontraremos de alguna manera.
Pero lugar para aparcar. Yo pienso que vayamos todos los coches al mismo sitio y aparquemos todos allí pegados. No que cada uno aparque por un sitio y que luego viene el problema de que alguien no sabe dónde está el coche.
Es un pueblo muy complicado ese. Es un pueblo muy complicado. Es muy bonito de ver, pero es complicado. Hay una plaza que está cerca de la colegiata, pero yo por lo menos siempre que me he metido ahí me he complicado la vida. Y he ido muchas veces, o sea que. Bueno, entonces, para esta tarde, a las 4, los coches igual que ayer,
igual,
¿no? Y después, para ir a Madrid, pues, si quieres leerlo ya ahora y quieres...
Sí, que si alguien tiene algún problema, que lo diga, pero no creo que haya ningún problema. En el coche de Rafa, van Rafa, Marga, Marisol, Miriam y María José, que son los mismos que vinieron. En el coche mío va María Luisa, Pilar Salcedo, Belén y Olga. En el coche de Vicente va Vicente, Pilar, Conchi, José Antonio y María Camino. En el coche de Juan Kindeland va Juan, Isabel, Mamen y Maite. En el coche de José Manuel va su mujer Carmen, el hijo Nati y Ángel. En el coche Pilar Fraile va Trini, Charo, Emily y Angelines. En el coche de Lourdes Monedero, José Eulogio, Julia y Carmen Mínguez. En el de Alejandro, que vendrá el coche con su hijo, pues va Alejandro Isabel, su hijo, Marina y Beatriz. En el coche de Pedro va Mari Carmen Díaz, Laura Lola, y Amalia. Blanca, María Jesús y María Ángeles van también a Burgo de Osma y luego se van a Santander. Merced y Felicita se van en la furgoneta a Burgo de Osma y luego se van a donde quieran. Y Agustín y Lali se van a Madrid. Y somos 49 más el hijo de Alejandro que viene 50 y está todo acoplado.
Viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se le acercaron, y tomando la palabra les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Palabra de Dios. Bueno, pues aquí queríamos llegar, ¿no? Porque aquí lo que acabo de leer, como sabéis, es Jesucristo. Jesucristo siendo ante los hombres y Jesucristo siendo ante el Padre. Y por lo tanto, la imagen que está como delante de nosotros y a donde la acción del Espíritu Santo nos quiere llevar. Vosotros sabéis cómo. Cuando habla la Escritura de Jesús y habla de que va a venir, habla de que va a vivir con los dones del Espíritu Santo. Esto es lo primero que dicen de Jesús. Sobre él reposarán los dones del Espíritu Santo. Y vimos ayer cómo toda la vida de Jesús estuvo ungida por este don del Espíritu Santo. Pues bien, el estar ungidos por los dones del Espíritu Santo produce las obras de Dios. Las obras de Dios. Recordáis que los discípulos dijeron a Jesús, después que le preguntaron, ¿y qué tenemos que hacer ahora? Que hemos estado en Calerumega y nos han hablado de los dones del Espíritu Santo, de la virtud de la fe, de la esperanza, del amor, del crecimiento, de cómo somos hijos de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Y Jesús les contestó, creer en aquel que ha sido enviado. Es decir, creer en aquel que ha sido enviado, verle, como lo acabamos de ver en esta lectura, significa ser él otra vez. Creer en él significa ser él otra vez. Tener los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús, dice Pablo. Tener la misma vida que tuvo Cristo Jesús. Vivir del mismo espíritu que vivió Cristo Jesús. ¿A dónde llevó este espíritu a Cristo Jesús? Actuando a través de los dones del Espíritu Santo. Pues le llevó a este modo de vivir que se expresa en las bienaventuranzas. Este modo de vivir son las obras gratas a Dios. Y son las obras a través de las cuales los hombres ven a Dios.
Por eso la plenitud de la vida espiritual, la plenitud de la santidad, es estar poseídos por el espíritu de las bienaventuranzas. El espíritu de pobres, el espíritu de la mansedumbre, el espíritu de el llanto ante el Señor por el mundo, que en el fondo es misericordia. Estar habitados por el espíritu del consuelo, por el espíritu del deseo de justificación de los hombres por la gracia de Dios, del deseo de misericordia, del deseo de la limpieza de corazón, del deseo de la paz. Todos esos grandes deseos que tiene la humanidad, justamente ahí nos lleva el Señor a los cristianos para que puedan suceder en este mundo y que sabéis que están en el corazón de todos los hombres. Pues bien, cuando Jesús, que es esto que acabamos de leer, y es este espíritu expresado ante los hombres, viene a enseñarnos a nosotros a vivir, lo primero que dice son estas dos palabras, las primeras palabras que conocemos de Jesús. Cuando salió a predicar lo que significa ser hombres y vivir como hijos de Dios. Convertíos porque el reino de los cielos está cerca. Y convertíos, ya sabemos todos lo que significa. Haceos como niños que acogen lo que su padre les da. Ya sabemos cómo en arameo convertirse significa volverse como niños. En la lengua de Jesús, la conversión no es una ascesis, es una gracia de espiritualidad de infancia. De tal manera que cuando el día anterior vimos cómo el cardenal Daniel propuso para su diócesis de Bélgica, tan paganizada, la espiritualidad de Teresita de Jesús, sabemos lo que estaba haciendo, sabemos lo que estaba diciendo. Dios es un don. Y por lo tanto el problema es acogerle, que es lo que los hombres de hoy no sabemos. Sabemos y queremos construirle. Creemos que sabemos construir la iglesia. Creemos que sabemos construir la comunidad. Creemos que podemos saber y construir hasta nuestra propia perfección. Pero no sabemos acoger, los hombres de hoy no sabemos acoger, porque ninguno de nosotros tiene el primer espíritu que tenía Jesús, el espíritu de la pobreza de espíritu. Quien tiene ese espíritu de pobreza de espíritu es que no tiene otra salida más que acoger. No cabe en él otra cosa más que acoger. Y es lo que en Teresita apareció en su vida. Cuando aquellas monjas tan sesudas y tan perfectas que querían hacer una reseña sobre su vida. ¿Pero qué vamos a escribir de esta monja? Si ha estado aquí pocos años. Y exteriormente, que eso es virtud. Virtud es vir, es fuerza personal. No ha logrado ninguna de las grandes virtudes que nosotras hemos logrado. ¿Qué se va a decir de ella? Pues lo que se puede decir de ella es que tiene todas las virtudes porque las acogió de Jesucristo, que fue a quien verdaderamente acogió. Es la pobre que acoge todo, porque siente que su espiritualidad es muy pobre en ascesis. Es muy pobre en ascesis. No he dicho que sea pobre en acogida. Fue pobrísima en ascesis. Hasta el punto de que ella nos cuenta cómo se dormía, cómo no podía soportar eso, cómo las predicaciones que daban, que no eran de gratuidad, la desesperaban, la torturaban por dentro, le hacían daño, tenía que rechazarlas. Una cría. Y cómo ella misma, en un tiempo en que el jansenismo era tremendo, ¿no? El Espíritu Santo le dio una espiritualidad justo de hoy. Santa Teresita es de hoy, es de la renovación carismática, pura. Se adelantó a los tiempos, porque fue la que entendió que su vida era pura gratuidad. Cuando nos habló del ascensor, cuando nos habló de la anestesia de los médicos para curar a los enfermos,
Y así hace Dios para curarte a ti, para llenarte a ti. Pues bien, convertíos, que dijo Jesús, significa haceos como niños para acogerlo todo. Y la manera de explicar la gratuidad de esta conversión y qué significa la auténtica conversión, Santa Teresita, con cada epígrafe siempre, la tengo yo aquí, ¿no? Pues lo expresó con una imagen preciosa. El gran ascensor, para mí, son los brazos de mi Padre. Son los brazos de Jesús. Que tan pequeñita se abaja. ¿Entendéis el se abaja ahora? Se abaja y me levanta hasta su altura. Este es el proceso de la santidad. Se abaja, me busca donde yo estoy. No, que ya lo vimos el primer día. ¿Dónde estábamos nosotros? Él se abaja, pero el que nos sube es Él. Son sus brazos los que nos suben y nos ponen a su altura. Y no nos ponen a su altura para decir, no, mira que nada eres y ahora sí que debes tener terror. Nos pone a su altura y dice, y la acerca contra su hombro, ¿no? Y la acaricia como un padre acaricia a su criatura, ¿no? Y le enseña su mano y dice, Teresa, mira tu nombre aquí en mi mano. Esa es la gratuidad. Esa es la conversión. Eso es creer de verdad en lo que dice la Escritura. Ya el profeta Isaías nos reveló en el libro de la Consolación, que todos hemos leído, pero que teníamos que tener como una separata para llevarla siempre dentro, en la cartera o en el pecho, en algún sitio aquí, para que produjera por sí misma algún fruto. No, esa maravilla de que cuando te levanta a su altura, no, es para quererte. Es para decirte, hijo mío eres tú. Es para decirte, mi delicia eres tú. Es lo que expresa a través del profeta Oseas. Es lo que expresa a través del profeta Isaías. Es lo que expresa a través del Cantar de los Cantares. Es toda la teología de Dios que ahora en Jesús, cuando aparece, lo expresa en esta sencilla palabra, convertíos. Es decir, dejad que yo os busque, os levante, levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para sentarlo con los príncipes de su pueblo. A la estéril le da un puesto en la casa como madre feliz de hijos. Que todo esto nos suena, ¿no? Todo esto nos suena y es tremendo. Que esta es la obra de Dios. Pero solo falta una condición. Solo una, fijaos, solo una. En esta espiritualidad de gracia solo hace falta una condición. La que dice Juan. Acogerlo. Acogerlo. Vino a los suyos. Y les dijo, haceos como niños. ¿Por qué? Porque Dios está cerca. ¿No? Pues acoged a Dios que está cerca. Eso es, ¿no? Y a los que le acogieron les da poder para ser hijos de Dios. A aquellos que no han nacido de la carne ni de la sangre, sino de Dios han nacido. Y decir aquí ahora, de Dios han nacido, tú de Dios has nacido, tú de Dios has nacido, todos han nacido aquí, todos tenemos el origen aquí, todas nuestras fuentes están aquí, eso es terrible. Y esa es la maravilla, y es la belleza de ser lo que somos y la belleza de ser hermanos y la belleza de estar reunidos aquí. Esa es la maravilla del amor de Dios. Que esto es lo que ha hecho con nosotros. Y vemos cómo este proceso de abajamiento de Dios no fue en general, fue en mi carne, que eso es lo que me debe estremecer. Porque solo si sé que fue en mi carne, entonces sé que a mi carne le ha tocado Dios. Y a mi carne le afecta a Dios. Digo esto por una razón. Hay tiempos en nuestra vida, en nuestra espiritualidad, en que aquí lo tenemos todo claro. Todo. Está todo clarísimo. Nos lo explican y qué bien se ve. Y esa etapa romántica y mística también de nuestra vida, que a veces coincide con la juventud, ciertos años de juventud, que somos místicos todos. Leemos el Evangelio y nos apasiona, no nos da ningún miedo, ninguna palabra. ¿No? Nos explican el plan de Dios y es fascinante. Y a los jóvenes les fascina y les atrae. Esas son las vocaciones, al fin y al cabo, ¿no? Tanto de cristianos como de otra cosa. Que cristianos somos todos, claro. Nos fascina. Pero todavía en esos momentos no ha tocado Dios realmente nuestra carne. Cuando Dios comienza a ser real en nuestra carne, es cuando ya la palabra de Dios nos toca y penetra hasta las junturas y médulas. Y resulta que ¡ay, qué bonito Getsemaní! ¡Qué piedad, qué devoción me da! Hasta el día en que Jesús comienza a vivir Getsemaní en ti. Y empiezas a sudar tinta. Y dices, me siento mal, estoy en tristeza y angustia. Y entonces cuando Dios comienza, cuando Jesús comienza a vivir Getsemaní en ti y toca en tu carne con ese misterio de su propia carne y de su propia vida, ¡ay! Dios comienza a ser real. Pero es justamente el momento en el cual el diablo te dice, ¿ves? Dios no te quiere, Dios no es real. ¿Veis el padre de la mentira? ¿Veis el don de consejo para que Dios, cuando actúa en nosotros y es real en nosotros, no huyamos, no huyamos, no hagamos lo que dice el profeta Oseas de su hijo Efraín? No, Efraín ha visto su herida y ha buscado por ahí quien le cure. Ha ido a ver a los sabios de Asiria para que me curen de esa herida. Pero dice el Señor, nadie le va a curar, nadie. Yo mismo vendré, le desgarraré y me iré hasta que me busque, hasta que me busque. Maravilla. Esta es la acción del amor de Dios. El amor de Dios, cuando es real en nosotros, nos toca en nuestra carne. Y además, es tan infinitamente misericordioso que ninguna pomada, ninguna sabiduría humana nos podrá curar. ¡Ay! ¿Quién podrá sanarme? ¿No dice eso la esposa? ¿Quién podrá sanarme? Acaba de entregarte ya de vero. No quieras enviarme de hoy más mensajero que no saben decirme lo que quiero. ¡Fantástico! Esto es un comentario del profeta Oseas por San Juan de la Cruz y de la esposa del Cantar de los Cantares. Cuando Dios se hace real en nosotros, es tan real que todo lo demás no vale. No vale. Busquemos por donde busquemos, no vale. Hagámoslo de Efraín. Voy a ver si me consuela no sé dónde. Voy a ver si huyo por aquí, para que no me afecte. No vale. No te vale. No te vale. Dios te ha cogido de tal forma, si empieza a ser real en ti, que eres como una presa para él, lo que dice hasta Sor Isabel de la Trinidad, en esa elevación a la Trinidad. No, una presa de Dios, una presa cazada por Dios. Y por eso, en la vida espiritual, esta imagen de la caza, dar a la caza alcance, ¿no?, es muy corriente. Cuando Dios comienza a ser real, lo comienza a ser en la carne. Y entonces empezamos a sufrir a Dios, que comienza el proceso de transformación hasta liberarnos de nuestro propio yo, de nuestra propia carne, por obra del Espíritu Santo. Este proceso de liberación y este proceso de sanación lo hace la cruz de Cristo en nosotros, pero por obra del Espíritu Santo. Por eso, la conversión significa acoger las acciones de Dios como niños que se fían de su Padre. Eso es la conversión. Pero acoger las acciones de Dios sobre nuestra carne, que nos duele, acogidas con toda confianza, esa fe confiada, Esa es la obra del Espíritu Santo. Y eso no solamente en nosotros. Eso sucedió también en la Virgen María. La Anunciación es un ejemplo clarísimo de esto que estoy diciendo. Se turbó, se llenó de temor cuando Dios comenzó a ser real en ella. Hasta entonces la Virgen María había alabado a Dios como le habían alabado a todos los judíos. En la sinagoga, en casa, tenían salmos, los salmos que nosotros rezamos. Claro, ellos los conocían. Y hay oraciones preciosas, escritas, que sabemos que las rezó Jesús y que las rezaban en casa. Y qué bien, y Dios. ¡Ja! Pero un día Dios comienza a ser real en esta mujer y la toca realmente y en su carne. Y entonces se llenó de temor. Se llenó de temor. Tuvo el ángel que consolarla y tuvo que explicarle que eso que Dios quería hacer en ella, que eso que Dios quiere hacer en nosotros, tuvo el ángel que explicarle. Y el ángel, sabéis que es un enviado, ¿no? No es un señor con alas, es un enviado. Ángel es enviado. Cualquier enviado es un ángel. Tuvo que decirle el ángel, el enviado, ¿no? No temas. No temas. Puedes abandonarte. Puedes decir sí. Puedes decir hágase a esto tan tremendo de Dios en ti, que hace que muera tu vida, que te pone a disposición de todos, que te quita tus planes, que cambia radicalmente tu vida. Puedes decir que sí, no por tus fuerzas, sino el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, la Virgen María necesitó, cuando la tocó Dios realmente, necesitó del don del Espíritu Santo. Porque es imposible que la carne y la sangre, así por las buenas, acojan a Dios. ¿Veis? Se trata de acoger a Dios, pero no podemos acogerle por obra nuestra, sino por obra del Espíritu Santo. Y decir, hágase con toda confianza, solo se puede hacer por obra del Espíritu Santo. Por eso, la gracia nos toca, el amor de Dios nos toca, y tiene que tocarnos después el don del Espíritu Santo para poder decir sí a Dios y que Dios haga en nosotros la obra que Él quiere hacer. Acoger, como veis, es para la carne morir. Y morir solo se puede hacer por obra del Espíritu Santo. No hay otra salida. Lo mismo que vimos ayer en Jesús, no, solo se puede hacer por obra del Espíritu Santo. Ponernos en las manos de Dios, como los niños, convertirnos de verdad, que es abandonarnos totalmente a la voluntad de Dios, vemos que es para nosotros tal impotencia, produce tal terror, produce tal miedo, que cualquiera se pone en las manos de Dios. Nos asusta, porque enseguida decimos, y esto supongo que os sonará a todos, si me pongo en las manos de Dios, ¿qué me va a pasar? Si me abandono totalmente a Dios, ¿qué será? ¿Qué me va a pasar? Y la carne siente lo que va a pasar. ¿Veis? La carne es muy inteligente en su campo. La carne siente lo que le va a pasar si se pone en manos de Dios. La Virgen María y su carne sintió lo que le iba a pasar si se ponía en manos de Dios. Y le entró un terror tremendo. ¿Por qué? Porque se sabe que vas a morir. A tu propio yo. Eso es justo la conversión. La muerte del propio yo, en la que, en la misma muerte, nace Jesucristo. El reino de Dios está dentro de vosotros. La muerte del yo supone la presencia real en mi carne de Dios. ¿Veis? Esta es la primera acogida, ¿no?, que nos dice Jesús. Acogido a Dios en nosotros, que eso es convertirse, pues nos da la vida. Ya sabemos que la conversión lleva a la vida. ¿Está claro? La conversión lleva a la vida. Y la vida
y la conversión que se nos dan en nuestro bautismo, sabemos que son vida para nuestras muertes, son liberación, son presencia de Dios, es plenitud del amor de Dios. Todo eso es lo que se nos da cuando nos volvemos como niños y acogemos realmente a Dios por donde viene. Y esto que he dicho ahora, por donde viene, es donde quizá nos está doliendo a todos el zapato, ¿no? Por donde viene. Porque a Dios no se le acoge por otros lugares, se le acoge por donde Él quiere venir. Porque yo veo que en la renovación hay unos gritos a Dios a veces terribles, pero para que Dios venga por donde tú quieres. Señor, ven por aquí, que es el camino correcto. Haz el favor de darme esto, que es lo correcto. Haz el favor de darme esto, que estás viendo que es urgentísimo. ¿No? Está diciéndolo esto un ciego, y dice un ciego, Señor, es urgentísimo que me des un trozo de pan, un ciego. Y el Señor dice, lo urgentísimo es que veas. ¿Me habéis entendido? Entonces, la gran violencia de nuestro corazón, el daño que nos hacemos a veces terrible, terrible en nuestra alma, es que no pedimos a Dios como conviene, que dice la Escritura, sino que le pedimos desde nosotros para que Dios nos obedezca a nosotros, en cuyo caso estamos haciendo el juego al diablo, no a Dios, porque nos estamos haciendo Dios. Si a Dios le hacemos un recadero de mis deseos, y ahora tiene que hacer esto porque lo digo yo, entonces está clarísimo que quién es Dios soy yo, no Él. ¿No veis? ¿Y te va Dios a conceder a ti ser Dios? ¿Qué es el daño peor que te puede conceder Dios según la carne y la sangre? ¿Se entiende? Otra cosa es cuando vemos a Santa Teresita, vemos a Santa Catalina de Siena, que han llegado a tal entrega y abandono a Jesucristo, que el mismo Jesucristo ha puesto su corazón en ellas. Y veis que comienzan a orar de la siguiente manera. ¿Quiere el Señor tal cosa? Dice Catalina. Que a la ley uno dice, ¿pero qué dice esta señora? Esta está, ¿no? Claro, los que la juzgan desde la carne y la sangre, pues una neurótica, que evidentemente para el psicoanálisis es maravilloso. Tenía 20 hermanos, no sé cuántos, y su madre, Lapa, que se llamaba, era de una fecundidad terrible, y ella no se casó, y dicen los psiquiatras y tal, esta lo que tiene es, claro, una represión de tal tamaño que... Pero dice con toda naturalidad que lo quiero yo, porque lo quiere Jesucristo, y el corazón de Jesucristo es mío. Está en mí. Claro, pedir las cosas así es pedirlas desde la conversión. Pedir las cosas de la otra manera es pedirlas sin conversión. Y por lo tanto, pedirlas desde la carne y la sangre y someter a Dios a ser más bajo que nosotros. ¿No veis? Hay una tortura en la gente, terrible, por ver si consigue durante su vida que Dios por fin haga su voluntad. Y este es un dolor tan grande. Esto produce en el alma un daño tan profundo que es que está renovando el pecado original hasta en esa oración. ¿Sabéis lo que es renovar el pecado en una oración? Pues en ese modo de orar se está renovando el pecado original. Le dice la serpiente, seréis como dioses. Y yo quiero que Dios por fin haga mi voluntad, se someta a mí y me dé lo que yo quiero. Que es el caso del niño caprichoso, ¿no? Que claro, como nace en pecado, es bautizado, pero quedan las heridas del pecado y queda la soberbia, que esas son las herencias del pecado. Vosotros veis que el niño se manifiesta de una manera terrible para ser centro y decir, a mí me dan esto porque me da la gana. Y desde luego, mis padres se van a doblegar a mí. Y si no es por las malas, por las buenas, o como sea. Y como lo único que tiene es su grito y su pataleo, y puede estar llorando 3 días, pues los padres acaban diciendo, Cualquiera aguanta esto, no hay que tirarle por la ventana si no. Pues va, da al niño eso, hijo. Dale otra vez a eso. Y dale eso. Estos días pasados lo veía yo con los hijos de mis sobrinos. Pequeñito así. Se arreglaba para conseguir siempre lo que le daba la gana. Pero qué terrible, ¿no? Estáis aumentando su yo. Le estáis haciendo Dios al tío este, claro. Y luego a ver quién le desmonta la vida. Todo ese tinglado. Por eso se suele decir que los niños muy mimados tienen luego problemas con Dios, claro. Lo quieren todo como ellos quieren. Así de claro. Y yo creo que entre nosotros y en la oración, por lo que yo oigo, yo rezo poco, por desgracia, pero por lo que oigo, aparece mucho más el que Dios me dé lo que yo quiero que decirle, Señor, dame lo que a ti te dé la gana, que creo y tengo fe de que es bueno para mí. Esto se ve menos, ¿no? Pues bien, acoger a Dios es la única condición para ir creciendo en la fe, para ir creciendo en Jesucristo, ¿no? Acogerle. Y acogerle por los caminos por los que Él viene. Y aquí entramos en algo precioso que es la Iglesia, ¿no? A veces separamos nuestro proceso espiritual de la Iglesia. A veces separamos a Jesucristo de la Iglesia. Y esto es tan terrible, que queremos que Jesús venga por las nubes a nosotros. Y queremos que se produzca un milagro cada vez que le pedimos algo, que venga por las nubes a mí. No olvidéis que el Hijo de Dios encarnó. Y la encarnación significa esto, cosas que se ven, se tocan, se palpan. Eso es la encarnación. Y por lo tanto la Iglesia es, como dicen los teólogos, la mediación de Jesucristo. No la tienen los musulmanes, no la tienen los judíos. Se relacionan directamente con Dios, son fundamentalistas. Entre nosotros no hay fundamentalistas. Todo el mundo con camino directo a Dios, teléfono rojo. Me dijo Dios... A mí me cortaron un día la digestión cuando entré en la renovación. Una neurótica de estas. De hilo directo con Dios. Me dijo Dios para ti. Yo me quedé asustado. Nunca lo había oído en mi vida. Primero no se puede decir así. ¿No? Puede ser que Dios dé a una persona, claro, que te quiere muchísimo. O que Dios quiere mostrar que te quiere mucho y haya una profecía para ti, claro que sí, lo puede haber. Y una moción del Espíritu Santo hacia una persona, que nos lo puede dar el Señor, por supuesto que sí, ¿no? Pero cada 5 minutos y a todas horas, me dijo el Señor, y dice el Señor, y abrí aquí al profeta no sé quién, y de pronto esto es para ti, hombre, por Dios. Terrible, es un fundamentalismo espantoso. En la Iglesia se dice que no se puede utilizar la palabra sin discernimiento. Y el discernimiento lo tiene la Iglesia. Hay un texto en la Escritura terrible. No pongáis ni una coma, ni una i, siquiera de vuestra parte a la palabra de Dios, de San Pedro, a la Escritura. Pero nosotros le ponemos de pronto 1000 historietas, ¿no? Claro, ese fundamentalismo no es propio de los cristianos, porque el Verbo se hizo carne. Y dice San Juan de la Cruz, y el Padre, Dios, ya nos lo dijo todo en Él. Nos lo dijo todo en Él. Y Él se ha quedado entre nosotros en su esposa, la Iglesia. ¿No es así? Es que es pobre, ¿y tú qué eres? ¿Y Cristo qué fue? Es que es pecadora, ¿y tú? ¿Tú eres santísimo? Claro que la esposa es pobre. Menos mal que lo es. Como fuera rica estábamos arreglados. Es pobre en sí misma, ¿no? Pero a esa pobre es a la que Dios ha dado sus dones. A la que es negra, termina diciendo que es agraciada, ¿no? Negra soy, pero agraciada. ¿Quién me agració? ¿Quién hizo que mis cabellos fueran maravillosos y mis pechos y mis piernas y mi ombligo y todo eso que dice el cantar de los cantares? ¿Quién me dio todo eso? Si era negra. Esa riqueza de Jesucristo encarnado la tenemos que acoger en la iglesia, que es el camino por el cual Dios viene. Es el camino por el cual Dios viene. Y de hecho, hay un ejemplo precioso en el Padre Lapuente, que como sabéis es un hombre muy espiritual, una espiritualidad muy honda, de otro tiempo quizá, pero pone este ejemplo él. Si tú has cometido un pecado y vas a Dios y le dices como el musulmán, Señor misericordioso, de entrañas de misericordia, perdóname, el musulmán se queda así diciendo, bueno, pues creo que me habrá perdonado. El judío dice, no he cumplido la ley, no he cumplido el pacto, pues perdóname, pues creo que quedaré perdonado. Pero, dice el padre Lapuente, entre nosotros, el esposo que es Jesús, Dios, te manda a su esposa y te dice, mira, yo he dado todo a mi esposa, si ella te perdona, yo encantado. Pero si ella no te perdona, yo no te puedo perdonar. Porque se lo he dado todo. No es un don total Jesucristo para la iglesia, para la vida de los hombres, para la vida del cuerpo de Cristo. Es que pasar por la iglesia, es que pasar por los sacramentos, es que pasar por la confesión. O como dice un policía muy amigo mío, dice, a mí eso de las confesiones comunitarias no me va, porque en el fondo lo que les falta es para pasar por el casero. Este hombre espía Carmelo, pues lo dice con una de un modo tan gráfico. ¿Qué significa eso? Es que voy yo a humillarme delante de un hombre. Decir eso ya es decir, no tengo fe alguna. No tengo fe alguna. La fe en Jesucristo es fe en la iglesia. Y es fe en los caminos por los que la iglesia nos da a Jesucristo. Y veis, si estudiáis un día los sacramentos despacito, cómo no hay ni un solo momento de nuestra vida que no cuide el Señor con su gracia adecuada. El momento de nacer es un trauma. Y todos hemos orado profundamente unos por otros porque verdaderamente eso es un trauma. Vivir de la gratuidad y empezar a vivir de uno mismo, eso debe ser espantoso. Si encima el parto ha sido difícil, pues no digo nada. No. Se puede producir un rechazo a la vida como yo he tenido. Algunos alumnos así, maravillosos, que no les pasaba nada, guapísimos, pero que tenían horror a vivir. Hasta que por fin, investigando, pues, en este caso que era de Canarias, pues tuvimos que ir a Canarias a hablar con su madre. Y su madre, la pobre, pues no quería hablar a su hijo, nunca le había hablado, de lo horrible que había sido el parto. Aquello fue una carnicería. Y cuando a mí me lo explicó, pues a ver, una criatura así, ante ese horror, ¿qué va a sentir? Miedo, 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 terror, todo, se puede sentir todo, ¿no? Y vemos cómo ese momento que puede ser mayor o menor, pero en todos es fuerte, dejar de vivir de la gratuidad para vivir de uno mismo. Y de mayores lo estamos sintiendo. Porque tenemos que preocuparnos de nosotros mismos y tenemos que sudar tinta para poder ir viviendo. ¿No es así? Que no vivir de la gratuidad es un palo. Y en lo humano así tenemos que hacerlo. Pero, caray, pues ese paso es un trauma para el hombre. Y llega el Señor y nada menos que sobre esa carne que nace así y con ese dolor y con ese sufrimiento, el sacramento de los sacramentos, el bautismo. No, donde la vida de Dios entra de tal forma en esa criatura, no, que nosotros no tenemos ni idea de la enorme transformación que allí sucede. Lo vemos más tarde, cuando aparece en nosotros la fe, la necesidad de Dios y todo eso. Pero ahí en esa carnecita de nada, la Trinidad, que es salud, que es vida, no sanación en sí misma, hace una obra de tal naturaleza que mucha gente distingue perfectamente los ojos de los niños antes de ser bautizados y después. A mí hay personas, amigos míos, que han hecho esa experiencia, hasta de fotografiarlos, y no se parecen. Es distinto cuando uno mira desde su propio pecado a cuando mira desde Dios, o Dios mira a través de ti. Yo estuve un día como 2 horas contemplando los ojos de un crío así. No era más que luz. Allí no había más que luz. Y dice, Dios es luz. Había una confianza tal, una admiración del que lo acoge todo. Y Dios es amor. Y no había en aquellos ojos ni una sola arruga de muerte. Era algo... nos da un sacramento para recuperarnos en ese verdadero trauma que significa nacer, ser hombre, ¿no? Y que algunos poetas que más tarde la vida les ha dolido dicen, y está en el breviario además, uno de los signos del breviario, ¿por qué la tristeza de ser hombre? De Blas de Otero, está puesto en el breviario, ¿no? ¿Por qué, señor, la tristeza de ser hombre? El dejar de vivir de la gratuidad y estar aquí en este lío, ¿no? Y debatiéndonos en tantas luchas. Pues, ahí tenéis. Y va creciendo esta criatura y de pronto, pues, empieza a comenzar a ser él y tiene que desprenderse de ese segundo útero que es la presencia de los padres en los primeros años, ¿no? Para un niño es todo. Porque el niño va gradualmente desprendiéndose, ¿no? Y en el momento que se tiene que desprender, que tiene que ir al colegio, tiene que ir a un sitio, dejar la casa como yo, que la dejé a una edad de 11 años y pico. Y no he vuelto. ¿No? Eso es un trauma para un chico. Y si no dejas la casa físicamente, la tienes que dejar por dentro. Porque empiezas a ser tú. Y ahora voy a empezar a ser yo solo, en la vida, yo solo. Hasta ahora era todo ahí, lo tenía dado, lo tenía hecho, pero es que ahora empiezo a apoyarme en mí. ¿Sabéis lo que es apoyarse uno en sí mismo? Y estoy solo ante mi vida y ante lo que tengo que hacer. Y a los que nos ha tocado eso desde muy pequeños, ¿qué? ¿Qué pasa? Y veis cómo Dios, pues, tiene un camino y un cauce para ese momento. Que suele ser el momento de la confirmación, ahora por lo menos, ¿no? Porque antes hacía antes, ¿no? Pues el momento de la confirmación, nada menos que se pide para nosotros una efusión del Espíritu Santo, para que nos dé fuerza para vivir. La confirmación es fuerza para vivir y ser testigos de nuestra fe, pero fuerza para vivir. ¿Por qué? Porque ahí el hombre, psicológicamente hablando, comienza a estar solo. Fijaos qué ternura la de Dios. Conoce nuestra psicología, conoce nuestras necesidades, conoce nuestra evolución humana. Y para esa evolución humana, en la carne y en la sangre, Dios da el don del Espíritu Santo. Y sabemos bien cuándo se produce en la vida de los hombres y de los niños las primeras bofetadas, los primeros fracasos, que los consideran como fracasos del propio yo. El pecado es un fracaso del propio yo al principio. No. Que tortura a los niños. He caído y vuelto a llorar y vuelto a confesarse. Lo veis, ¿no? Lo sabemos, lo hemos experimentado. Porque todavía a esa edad no se sabe, ¿verdad? Que no es que mi yo falle y como me he fallado me tiene que dar tristeza. Es otra cosa. Pero a esa edad sí.
Y de pronto vemos cómo el gran sacramento, el más cercano, el que hasta te habla al oído para que sea cercano, el sacramento de la reconciliación, ¿no? Que te dice además en primera persona, yo, dice Jesús, te perdono de tus pecados. Vete tranquilo, no pasa nada. Yo te acojo, yo te quiero. Y lo oímos, físicamente lo oímos. Nos decían los pastores protestantes de la renovación. En Berlín, dos que hablaron mucho con Chus y conmigo, dice, estamos recuperando en nuestras iglesias el sacramento de la reconciliación. Porque confesarse con Dios, queda uno con una sensación de, ¿habrá sido verdad esto o no? No, claro, ¿me habrá perdonado o no? Y eso, el corazón humano es muy desconfiado. Pero alguien te lo dice, que lo oyes, hombre. Yo te perdono de tu pecado, deja de dar vueltas al tema. Y viene el escrupuloso, ¿y me habrá perdonado Dios? ¿Veis? La enfermedad del no realismo de Jesucristo en la iglesia. Si te ha perdonado la iglesia, te perdona Dios. ¿No lo veis? Como hay en nosotros una esquizofrenia interior, ¿cómo no unimos iglesia y Jesucristo? Pues claro, te lo está diciendo, pero ¿y Dios? Pero si están unidos, si cuando se casa la gente dice que se casen y se unan y hagan alianza semejante a la que Cristo hizo con la iglesia, que la hizo su esposa y se entregó por ella y a ella para alimentar a sus hijos. ¿Veis? Aún en este sacramento de ternura tenemos una esquizofrenia interior tremenda, confundiendo o disociando al cura de Dios. Y es lo mismo, es lo mismo. Es que es un pobre, entonces no entiendes nada, ¿no? Y vemos cómo, cuando empezamos a vivir como seres humanos independientes, ¿no? La vida es una lucha muy fuerte. Mira que tenemos que trabajar y preocuparnos. Y mira que la vida nos da tortas. Y mira que la misma convivencia, pues a veces no nos ayuda tanto como necesitamos, sino que verdaderamente nos deprime más, ¿no? Y llega el Señor y dice, yo también sé que tenéis ese problema. Y dice, cada día os doy el pan de los fuertes, yo mismo. La Eucaristía, ¿qué queréis que es? Para las bofetadas de cada día. ¿No? Para el alimento que cada uno necesita cada día, puesto que la vida es como es. Pero el Señor lo sabe. Y nos lo da, ahí está, lo que dice el profeta Isaías, ¿no? Oh, todos los sedientos, venid y bebed de balde, comed de balde, gratis se os da. Que yo sé que la Eucaristía es para nuestra debilidad, ¿no? Es para los pobres, para los indignos, para los que no podemos. Y dice uno, pues tengo que poder. Y no se acerca a la Eucaristía. ¿Qué está diciendo esa persona? Si es cristiana, si tiene fe. Pues que yo soy Dios y puedo. No lo veis. Y hay gente que hasta en esto tiene una soberbia refinada respecto de la Eucaristía. Se mira a sí mismo con mirada humana y dice, oh, es que soy un indigno. Es que verdaderamente soy un asco. ¿Cómo voy a acercarme así al Señor tan limpísimo? Pues no has entendido nada. Si es el pan que te limpia. Claro. Si es el pan para los indignos. Claro. Él es el que nos hace dignos, no nosotros. ¿Cuánto fariseísmo he visto yo respecto de la Eucaristía? Y cómo nos enseñaron, No... desde la noche antecedente ni algo. Cuando vas a comulgar no toques la forma porque es que te cargas a Jesucristo. Como muerdas la forma. Pero no me dice comedme. Pues llegó el fariseísmo a ser tan delicado con Dios que dice no me comáis. ¿Cómo hay que hacer?
pues tragarlo de qué manera, no se sabe cómo. Y si se te pegaba la forma arriba en este chisme. Venía un chaval y decía, ¿y ahora qué hago? Mucha gente se culpabilizaba diciendo, es que no quiere entrar en mí. ¿Y ahora cómo bebo yo agua si no se puede? Sí. Hombre, el fariseísmo sobre los sacramentos es terrible. El fariseísmo sobre la confesión es casi infinito. Porque cuando vamos a confesarnos, nos justificamos a nosotros mismos. Yo no he logrado más que dos o tres veces en la vida presenciar y realizar un sacramento, el sacramento de la reconciliación, sin que de alguna manera se haya justificado. Que haya venido y dicho, yo pido perdón por tal, tal y tal, y sin justificación. La justificación la espero de ti, Señor. Punto. Casi siempre. Hombre, es que me pasó esto. Es hasta explicable, ¿no? Que si tengo una mujer así. Usted lo entenderá, ¿no? Me dijo, usted entenderá esto, ¿no? Que yo haga esto porque como tengo esta mujer, usted me tiene que entender. La gente no me entiende, pero usted aquí tiene que entender. Entiendo perfectamente. Está reproduciendo el capítulo tercero del libro del Génesis. Mi mujer me engañó. Y también comí. Y la mujer... A una señora tuve que decirle un día, mire señora, no me diga más. Me estaba contando los pecados del pobre hombre que estaba, su marido que estaba sentado en el banco al lado. No me diga más. Porque si su marido se entera de esto, a usted la parte la cara. Así que confiésese de usted y punto. Deje en paz a su marido, que él sabrá de lo que tiene que confesar. Pues veis, el fariseísmo ha tocado hasta las formas de venir Dios a nuestra vida. Las formas de gracia están tocadas de fariseísmo. En el sacramento de la reconciliación eso está clarísimo. Pero es que en la Eucaristía también. No, no, yo no me acerco, que soy indigno. Que tú y yo no se siente bien, que es distinto. Que tu yo se siente pobre y no te afectas como pobre delante del Señor. Y dices, espérate que cambie y me corrija y luego iré a ti para que me veas un poco decente. ¿No lo veis? Ahí tenéis los cauces de la gracia y cómo el hombre se ha encargado de jorobarlos, de estropearlos, de hacerlos... Bueno, pues eso, ¿no? Los hemos destrozado. Y mira que los sacramentos, que son signos visibles, ¿no? Tienen todos tan ternura. Pues bien, para ayudarnos a vivir en la vida, para que en el cuerpo de Cristo haya, pues, servicio para todos. Pues vemos sacramento del matrimonio, del sacerdocio, ¿no? Son una maravilla esas formas de darse el Señor, ¿no? Y llega el momento de la debilidad, de la jubilación, de... Como hoy tantos hombres, ¿no? Que dicen, ya no valgo para nada. Una tercera edad que dice, aquí estamos esperando a morirnos y mientras tanto nos está entreteniendo el incenso, ¿no? Pues hay un sacramento precioso que no lo hemos recuperado siquiera. Cuando estamos enfermos, cuando vamos a ser operados, cuando la debilidad humana y espiritual es más fuerte en nosotros, ¿no? Que es el sacramento de la unción de los enfermos. Que en mi pueblo dicen, no se te ocurra, porque antes, claro, el sacramento solo se daba cuando el tío iba a morir. Y el cura se revestía... Dos monaguillos con luces, una campana delante, media docena de hombres y mujeres. Esto ya está claro.
Eso no es un sacramento de vida, es un sacramento de muerte. Con esto la fama. Me llaman a mí un día en Madrid. Dice, a las 4 de la mañana, venga usted a dar la extrema unción. Voy subiendo un piso y otro piso y otro piso y no sabía nada. Digo, bueno, esto es una encerrona, yo qué sé qué será esto. Porque las ha habido, claro. Ahora ya va la policía con nosotros, pero hasta ahora, hasta hace un poco tiempo, no iba. Y hemos tenido encerronas finas con el tal sacramento. Bueno, pues yo iba subiendo y qué cosa se me ocurrió, ¿eh? Digo, yo creo que necesitaba yo una pistola aquí, ¿eh? Porque esto puede pasar de todo aquí. Llego donde estaba el tal señor y veo que está frío, helado, está congelado. Digo, pero bueno, ¿a qué me llaman ustedes? ¿Cuándo murió? Dice, hace 3 horas que ha muerto. Y digo, pues bueno, entonces ¿para qué me llaman? Hombre, no, por si acaso dele usted la extrema unción. Digo, ¿para quién se la voy a dar? A usted. A ver, está muerto. Está frío ya. Y digo, ¿pero por qué no llamaron antes? Hombre, es que igual asustábamos y se moría.
Sí, es así.
Pues, con toda, pero me lo dijeron con toda la buena fe. No con. Pues hombre, fijaos, por ejemplo, entre nosotros, ¿no? Que para nada. Y ya va viendo gente de la tercera edad. Gente jubilada que de pronto la jubilación es un trauma. O que uno se queda sin trabajo, que son dos traumas. O que tiene una enfermedad, ¿no? Y no se nos ha ocurrido nunca dar la unción de los enfermos entre nosotros. Y es para eso. Es un sacramento para eso. Y entonces dice, ahí está. Y es una gracia. Yo recuerdo que uno de mi pueblo recibió 10 veces la extrema unción cuando yo era niño. Cada vez que la recibía se ponía al tío. El tío Ezequiel. Yo estaba aburrido ya de ir a dar la extrema unción con el cura. Oye, no acababa de morir. Cada vez que le daba la extrema unción, revivía. Ahí lo tenías. Hay que matarte como al toro de mi pueblo, que claro. Pues, fijaos que entre nosotros, por ejemplo, este sacramento no lo hemos utilizado casi nunca como comunidad, ¿no? Y mira que en Maranata hay sufrimientos y decadencias. ¿Son eso, no? Claro. Pues, fijaos, Dios hasta que morimos. Hasta que morimos. Y hay un sacramento último que no está, quizás esté unido a este sacramento que acabo de decir, pero yo creo que es un sacramento nuevo, o está unido, y es el que dice Jesús sobre la propia muerte, ¿no? Para fortalecernos en nuestra debilidad está este sacramento, pero para morir hay un sacramento que es el mismo Jesucristo, y Él lo dijo: yo voy a prepararos un lugar. Cuando tenga preparado ese lugar, yo mismo vendré. Yo mismo vendré. Ya ni la iglesia. Yo mismo vendré. ¿Por qué? Porque ese momento de la muerte para el hombre es lo más duro. Humanamente hablando es lo más duro. Es la nada. Y a las facultades humanas les puede aterrorizar la nada. Y para la nada, dice Jesús, pero es que vengo yo. Para la muerte viene la vida. Yo mismo vendré. Y os llevaré conmigo, porque donde yo estoy, quiero que estén mis amigos. El último sacramento es Jesucristo. Mismo. La resurrección y la vida. Pues nosotros somos hijos de esta iglesia, ¿no? Si acogemos a Jesucristo, acogemos los dones del Espíritu Santo a través de estos medios que nos ha dado. Eso es lo que va transformando nuestra vida y acabamos dando unos frutos, unas maneras de ser, unas obras que este mundo necesita porque no tiene. Y son las que cuenta San Pablo en la Carta a los Gálatas, ¿no? Los frutos de vivir en el Espíritu son el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la afabilidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre, el dominio de sí. Contra tales cosas no hay ley. Y termina diciendo, pues si vivimos según el Espíritu, obremos según el Espíritu. De esta manera. Los frutos del Espíritu Santo, que son obras, son actos, pero actos de gratuidad de Dios, no son actos nuestros. Los frutos del Espíritu Santo, así como los dones, y esto quizá habría que explicarlo, son hábitos permanentes en nosotros. Los frutos son actos concretos, pero nacidos de la gratuidad del amor de Dios, nacidos de Dios, son don de Dios. No son frutos de nuestra carne y sangre, que estaríamos en ese caso en el total fariseísmo, ¿no? Bien. Pues bien, estos frutos, estas maneras de ser, ¿no?, son los que van engendrando en nuestro corazón el espíritu de las bienaventuranzas. El espíritu de las bienaventuranzas, a medida que los dones del Espíritu Santo funcionan en nosotros y producen estos frutos, ¿no?, nuestro espíritu se va configurando al espíritu de Jesús, que es el espíritu de las bienaventuranzas. Y podemos sentirnos dichosos siendo pobres. ¿No era esto un don de temor y ciencia? El fruto del temor y ciencia. Pues ahí lo tenemos. ¿No? Los dones aparecen en forma de bienaventuranzas, que es lo supremo a donde podemos llegar, a donde nos puede llevar Jesucristo en esta vida. No llegar nosotros a las bienaventuranzas. Entonces, dices, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los pobres. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Cómo se le ha ocurrido a un pobre ser feliz? Y a un pecador ser feliz. ¿Qué ha pasado? Pues todo el proceso del amor de Dios, ¿no? Pues, bienaventurados los que tienen mansedumbre, porque poseen en herencia la tierra. Y bienaventurados los que lloran, felices los que lloran. Vaya contradicción. Felices los que tienen hambre y sed de justicia. Felices los misericordiosos. Felices los limpios de corazón. Felices de vosotros cuando os pongan, os persigan y digan mal de vosotros. Que esta fue la bienaventuranza que nos tocó a los de Maranata el año pasado cuando fuimos al monte de las bienaventuranzas. Allí celebramos la Eucaristía. El título de la capilla era este.
¿Cuál?
Este último. Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Con lo cual nos llamó el Señor profetas, con lo cual nos dijo, está sucediendo eso entre vosotros, y como le dice, y sed felices por ello. Esto nos tocó. Sí, sí, sí. ¿No? Bueno, pues tenía ya aquí una imagen que no se ve bien desde allá. Que hace unos días hice en una iglesia. ¿Y qué es Jesús en un árbol? Jesús no está crucificado ni siquiera. No, está en un árbol. Y el árbol es enorme y da frutos. Tiene ramas, ¿no? Tiene ramas. Y es precioso, ¿no?
desde la raíz que entra aquí a buscarnos a nosotros abajo y nos ha hasta llevarnos a esta plenitud de bienaventuranza. Porque ya os decía que en el árbol que se suelen poner de las virtudes, y dobles y bienaventurados, bienaventurados los pacíficos, ahí arriba. Ahí nos lleva. Es decir, nos ha llevado a la gloria de Dios, ¿no? ¿No es eso? Y hay también otra imagen que, bueno, pues es la que os dije, os daré en Madrid, y que la busqué allá por Francia, me la mandaron de Francia. Pasa que me la grabaron sin hacer pruebas y, bueno, no está excesivamente bien grabada y ni siquiera pone elevación a la Trinidad de San Isabel, que es este, pero solo con ver la parte delantera ya vale. Aquí tenéis cómo, en esta pintura del padre Couturier, la cruz, los brazos de la cruz y los pies y el cuerpo son el padre y el hijo, juntos. En ella está besando el padre al hijo. El Padre, la misericordia de Dios, nos besó a todos en su Hijo. Y el árbol de la cruz, arriba, el Espíritu Santo sobre ambos. Pero no hay cruz, ¿eh? Aquí prácticamente no hay cruz.
No, me he dado cuenta que no hay cruz.
Es el Padre.
Es el Padre. No hay cruz, tenés razón, es el Padre.
Y ante esta cruz se puede,
es que no me había dado cuenta,
se puede, si aguantáis un minutín, se puede, ya que habéis aguantado tanto. Dos breves textos, muy breves, para terminar. Ante esto, ante esta cruz de Jesucristo, dice una mujer de 22 años, cuando lo hizo tenía 22 años. Oh Dios mío, Trinidad, a quien adoro. Cruz, la cruz, ¿no? Es la cruz maldita esa. ¿Qué entendería esta mujer, no? Ayudadme a olvidarme enteramente de mí, para establecerme en vos inmóvil y apacible, como si mi alma estuviera en la eternidad. Que nada pueda turbar mi paz ni hacerme salir de vos, oh mi inmutable, sino que cada minuto me sumerja más en la profundidad de vuestro misterio. Pacificad mi alma, haced de ella vuestro cielo, vuestra mansión preferida y el lugar de vuestro descanso. Que nunca os deje solo, sino que esté allí toda entera, bien despierta en mi fe, en total adoración, entregada sin reservas a vuestra acción creadora. Oh amado Cristo mío, crucificado por mi amor, quisiera ser una esposa para vuestro corazón, quisiera cubriros de gloria, quisiera amaros hasta morir de amor, pero siento mi impotencia y os pido me revistáis de vos mismo, identifiquéis mi alma con todos los movimientos de vuestra alma, me sumerjáis, me invadáis, os sustituyáis en mí, para que mi vida no sea más que una irradiación de vuestra vida. Venid a mí como adorador, como reparador y como salvador. Oh Verbo eterno, palabra de mi Dios, quiero pasar mi vida escuchándoos. Quiero hacerme toda vicente para aprender todo de vos. Y luego, a través de todas las noches, de todas las soledades, de todas las impotencias, quiero tener siempre fija mi vista en vos y permanecer bajo vuestra gran luz. Oh mi astro amado, fascinadme para que no pueda ya salir de vuestro influjo. Oh fuego abrasador, espíritu de amor, venid a mí para que mi alma se realice como una nueva encarnación del Verbo, que sea yo para él una humanidad suplementaria en la que renueve todo su misterio. Y vos, oh Padre, inclinaos sobre vuestra pequeña criatura, cubridla con vuestra sombra. No veáis en ella más que al amado en quien habéis puesto todas vuestras complacencias. Oh mi estrés, mi todo, mi bienaventuranza, soledad infinita, inmensidad en la que me pierdo, yo me entrego a vos como una presa. Sepultaos en mí para que yo me sepulte en vos, hasta que vaya a contemplar en vuestra luz el abismo de vuestras grandezas. El resumen de todo, de toda esta semana, mejor dicho, que yo. Pues bien, el retiro donde Sor Isabel escribió esta elevación se llama Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, o Lauden Gloria. Y así es como hemos llamado a esta semana nosotros, Lauden Gloria. Esta es la espiritualidad de la esposa, ¿no? Pero a veces entre nosotros también hay espiritualidad más de esposa que de, más de hijos que de esposa, ¿no? Y hay un bello texto de Peggy con el que termino. Y dice: en las palabras del Padre Nuestro se nos revela el secreto mismo de Dios, el secreto mismo del juicio. Las relaciones entre Dios y los hombres ya no serán nunca las mismas. Se abrió una puerta sobre el mismo corazón de Dios, una puerta que no se cerrará nunca. Pero ¿cómo querrán que les juzgue yo ahora, después de esto? Dice el Padre: Padre nuestro que estás en los cielos, bien sabía mi Hijo Jesús lo que hacía, lo que había que hacer para atar los brazos de mi justicia y desatarlos de mi misericordia. Así que ya no tengo más remedio que juzgar a los hombres como juzga un padre a sus hijos. Y ya se sabe cómo juzgan los padres a sus hijos. Bueno, pues como decía el otro, amén. De todas formas, una pequeñísima nota, que es la siguiente: si Dios quiere, si Dios quiere, eso es cosa suya, este retiro, esta semana, la queremos hacer en vivo, donde sucedió la acción del Espíritu Santo construyendo la iglesia. Es decir, vivir el libro de los Hechos de los Apóstoles y los viajes de San Pablo, para ver cómo el Espíritu Santo que descendió en Pentecostés se fue acercando hasta Occidente, ¿no? Pero visto dónde sucedió, hasta llegar a nosotros. Por eso, si el Señor quiere, nos quedan dos viajes. Así, bravo. De la Biblia, quedan más, ¿no? Bravo. Te lo digo. Uno, hacer los Hechos de los Apóstoles y los viajes de San Pablo, que sería el verano que viene. Desde Antioquía, que fue donde comenzaron a llamarse cristianos, Turquía, donde también comenzaron las primeras comunidades, y después siguieron las comunidades de los padres de la Iglesia. Grecia, donde también siguieron hacia Occidente las comunidades cristianas por obra del Espíritu Santo. Corinto, todas. Tenéis más que ver los viajes de San Pablo y veis perfectamente, pues toda la historia. Entonces, sería Antioquía, después Cilicia, Licaonia, Panfilia, todo eso que cita Pablo, ¿no? Pisidia, Frigia, Lidia, Misia, hasta llegar a Macedonia, y Atenas, Corinto, y de ahí pasar a Roma, que es donde murió San Pablo, donde le cortaron la cabeza, como sabéis, que dio tres saltos cuando se la cortaron, y nació de cada uno de esos saltos una fuente. Por eso se llama el lugar todavía hoy, y allí están las fuentes, y está la cárcel donde estaba él, se está descubierta totalmente, Trefontane. y cerquita la Basílica de San Pablo, ¿no? Entonces, vamos a pedir al Señor, si nos lo concede, ¿no?, que todo esto que quizá hemos visto aquí lo veamos también, cómo sucedió en los primeros cristianos, ¿no?, hasta ir acercándose a nosotros, que estamos en Finisterre, ¿no? Bueno, ahora quedan 20 minutos, habíamos dicho que...
Pero las pastas.
Aquí, sabéis que hacen pastas muy buenas y tenéis de muchas clases. Generalmente suelen decir que así las más son los almendrados, las pastas de Jerez, al Jerez, o como se diga eso. Pero a mí me gustan las más pobres, que son las perronillas. Las más baratas son las...
De la parte de Guzmán, de la parte de Arta. De Guzmán vino el padre, Gen, de Arta vino la madre, Juan. Entonces tuvieron tres hijos, y los tres se hicieron sacerdotes. Y entonces, una vez que murieron, el señorío empezó a dispersarse por tíos y sobrinos y tal. Y unos 40 años después de morir Santo Domingo, el rey Alfonso X el Sabio dijo: esto no puede ser. Volvió a reunir todo el señorío, comprando unas cosas, otras se las cedieron, otras las permutó, y fundó un convento de monjas dominicas de clausura y les dio la posesión del señorío. Que allá en el Torreón, cuando entran y hay allí un gran documento escrito, ese es el documento, el privilegio por el que el rey rehace el señorío, funda el convento de monjas de clausura y se lo dona a ellas. Ese documento, que lo tienen ellas aquí, el original, con la firma y los sellos rodados y eso del rey, tienen otros cuantos más de reyes también. Bien, entonces esto pasó en 1266. Y en 1270 vino ya el rey en persona aquí, entraron las monjas, a la priora le dio la llave y les concedió ya. Entonces, este claustro, que si subieron al Torreón se ve un poquito desde allí, es el original, el que fue fundado entonces. Después ha sido varias veces reconstruido porque se hundía y tal, pero la parte esta, cuando entremos de aquí, es la parte más antigua. Los reyes católicos también contribuyeron después, una de las veces que estaba el peligro de ruina, pues a reedificar. Y entonces, el convento fue fundado en donde estaba la casa, parte de la casa señorial de ellos, que se extendía por aquí y por lo que es la iglesia. Y entonces lo que vemos aquí es el claustro. Entonces, no sé si se fijarían, entrando a la iglesia, donde están las rejas, lo que es el coro de las monjas. Esa es la iglesia que fundó para el convento Alfonso X. Es raro que no conteste, porque ellas hasta las 7:30 no... Ah, es que, oye, Pedro, que son las 7:30, claro.
Las 8.
Claro. No, ahora están en coro. Justamente. Entonces, el coro, el claustro, los que habían visto desde arriba...
¿Y no lo podemos
hacer? No, claro. No, están ellas en coro. Ellas hasta ahora no atienden, claro. Ellas, el coro es el coro. Y por eso incluso tienen puesto ahí el letrero, que a las 7:30 ya ellas no atienden. Bien. Y entonces este sería el claustro. La iglesia fundada para ellas es esa. Entonces, de no estar aquí, podemos pasar allí ya a lo siguiente. Porque
los siguientes pasos siguientes
están en
inglés. Santo Domingo murió el año 1221 y fue canonizado 13 años después, en 1234. Entonces, el hermano Manés vino aquí a Caleruega a decirlo y se lo comunicó a la gente, que ha sido canonizado Domingo. Muchos le conocían todavía. Vamos a hacerle una capilla. Y dijeron, ¿dónde se la hacemos? Entonces, ¿dónde nació? ¿Y dónde la hicieron? Donde está la piedra del altar. Ahí hicieron la capilla, pequeñita. Y entonces la gente pues venía ahí a visitarlo y el piso era de tierra. Y cogieron la costumbre, mucha gente, de coger tierra y llevarla de recuerdo. Y se hizo un hoyo y empezó a salir agua. Y ahí salió un manantial, un pozo de agua, que está corriéndose hace siglos. Es puro manantial, agua cristalina, pura. Muy buena. Y entonces, en el siglo XVI, fue cuando se hizo esta capilla, o esta iglesia. Y siempre se dejó el sitio del pozo en el centro. Y entonces, al hacerla, la pegaron a esa. Pero las monjas, desde su sitio, como el piso de allí es el de afuera, no veían aquello. Entonces dijeron, pues esa iglesia para coro de las monjas. Y levantaron el piso para que así desde allí ellas puedan mirar. Y ahí se ven los arcos, con un inicio gótico, muy sencillo todavía, pero es totalmente gótico. Y al salir pueden mirar en la esquina de allí la puerta de entrada antigua, que al subir eso pues ya la tapiaron. Y ya tiene elementos góticos muy claros, ¿no? Y lo mismo que todavía quedan también algunos elementos románicos. Y entonces al hacer esta iglesia, pues ya fue toda dedicada a Santo Domingo. Pero lo curioso es que el cuadro central es el bautismo. Y fíjense, fue bautizado en la iglesia de arriba. ¿Qué pasó? Santo Domingo al morir hizo una confesión delante de los frailes que estaban allí en el convento con él. Y una de las cosas que dijo es que nunca había perdido la gracia bautismal. O sea, que la gracia que recibió aquí en Calerrera la tuvo toda la vida. Y fue la que le llevó al cielo hecho un santo. Y la pila del bautismo, como saben, cuando hizo el convento Alfonso X, la trajo para aquí. Pero después, cuando la corte estaba en Valladolid, la pidieron los reyes para bautizar a sus hijos. Y cuando la corte se fue a Madrid, llevaron también la pila para seguir bautizando a los hijos de los reyes. Y actualmente los tres hijos de los reyes están bautizados en la pila de Santo Domingo, que está en Claudio Coello, en el convento de monjas de clausura. El cuadro de la izquierda es la Virgen entregándole el rosario a Santo Domingo. Y a la derecha es una aparición que tuvo de los apóstoles Pedro y Pablo, en que le nombraban predicador, evangelizador, que fue a lo que él se dedicó después. Bien. Entonces, el sitio del pozo antes llegaba ahí, yo lo conocía ahí arriba, pero era una jarana siempre sacar agua y tal. Y entonces se hizo un sitio muy devoto, al que van a ir ahora a la misa, verán que me engendra espiritualidad, y en el centro está el pozo. Vamos a ver.
Apto para orar. Y habitualmente cuando viene Dominico y Dominica siempre aquí es una de sus sesiones. He visto ya a algunos ponerse unas rodillas aquí que da una hora. Bien. Está ambientado con tres mosaicos. Aquel, en el centro está Santa Juana, con Santo Domingo y el Beato Vanessa, que fue el otro santo, el otro hermano, que está beatificado por la iglesia. A la izquierda, no sé si han oído hablar del sueño del perrito que tuvo la madre, pues es lo que significa. Ella le puso el nombre de Domingo por Santo Domingo de Siles. Y a la derecha es que la madrina, el día del bautismo, le dio una estrella en la frente. Por eso en muchos sitios aparece Santo Domingo con una estrella. Aquí mismo en el fondo hay una estrella. En sitios distintos, entrando al torreón, hay una estrella. Ahora, lo bueno, lo extraordinario, lo que de eso de que os alimenta a todos nosotros Pedro es este. Santo Domingo se pasaba las noches en oración. Cuando todos los frailes terminaban completas y se iban a dormir, él quedaba en la iglesia. Y allí, al ver que se quedaba siempre, pues hubo frailes que le observaron, a ver qué hacía. Y entonces, uno después que murió, escribió, que se conserva un folletito del siglo XIII, sobre las posturas de orar de Santo Domingo. Y entonces, encontró esas. Unas veces se ponía a leer, sea la Biblia o otros libros piadosos. Otra vez se ponía en ramos en cruz delante del crucifijo o del sagrario. Otra vez de pie. Fíjense las manos cómo las cambia de postura. Y esto aparece así en el testimonio del fraile. con las manos abiertas. Hoy día que usamos tanto las antenas, sobre todo para la televisión, da la impresión que es como para recibir mensajes o para mandarlos. Se tumbaba en tierra y allí profundamente, en plan humildad, siempre exclamando frases. Les habrán ustedes, les habrá explicado cómo dice San Pablo que el alma que está llena del Espíritu Santo se le escapan gemidos inenarrables de comunicación con Dios, como el Abba que dice San Pablo, ¿no? Y así estaba él en estas oraciones, siempre diciendo frases en voz alta, casi siempre de los salmos. O también hacía la meditación profunda, un planteamiento humilde. Este de aquí es el más bonito de todos, pero el que menos hacemos hoy día. Se quitaba el hábito y empezaba a disciplinarse, incluso hasta sacar sangre. Y el caso es que durante esta penitencia y esta oración, él decía en voz alta: ¿qué será de los pobres pecadores? Y seguía disciplinándose y llorando por ellos. Por el día, a predicar a la gente, a convertirlos. Por la noche, a matar a Dios para llenarse y poder comunicar algo a la gente. Lo mismo de pie ante el sagrario o el crucifijo, con las manos también así, como súplica, como queriendo recibir. También de rodillas, delante del sagrario o del crucifijo, una mano así, como abierta, receptiva o comunicadora. Y cuando caminaba y se descalzaba, iba de pueblo en pueblo, ¿no?, caminando. Por eso le pone ahí los zapatos al hombre. Y cuando llegaba a un pueblo se calzaba. Y una vez que pasaba al pueblo fuera, volvía a descalzarse y seguía otra vez descalzo hasta otro pueblo. Y los compañeros que iban con él han atestiguado, porque hay un documento muy bonito, que es la causa de canonización, donde están todos los que le conocieron, cuando fue 13 años después de morir, cuando le hicieron 12, y al 13 de canonizar, pues él cuenta muchas de estas cosas. Y sobre todo cómo él iba cantando cantos a la Virgen cuando iban caminando por aquí. Y otra vez él les decía: vamos a orar todos en silencio. Y se separaban un poquito y seguían caminando, pero en plan de oración. Una cosa muy motivadora de Santo Domingo, lo grande de él es esta profundidad de su oración. Pero ¿qué le voy a decir yo si hay aquí un maestro que les habla de eso? No sé para qué me mandas a mí esto. Y el otro mosaico, la familia completa. De izquierda a derecha, Félix, el padre, Santo Domingo, la Beata Juana, es el título que tiene en la iglesia, Beata, pero en el pueblo es santa. Y está escrito allí en la iglesia parroquial, en la pared, Santa Juana, madre de Santo Domingo. El Beato Manés y el Venerable Antonio, que fue el que quedó aquí más tiempo. Y fue el que hizo el pabellón que está enfrente del torreón, que lo dedicó a los...